Hola, bienvenidos un martes más a nuestro repaso a los medios. Hablamos de prensa hoy. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va tu verano?
Bueno, aquí estábamos sufriendo un poco el calor español, bastante duro este.
Normal para esta época, ¿no? Pero aquí en los estudios de Radio Sefara tampoco es que estemos mucho mejor.
No, parece que no nos libramos de la ola de calor aquí dentro.
Bueno, el verano es supuestamente un tiempo de, además de calor, de descanso. Pero no lo es para determinados dibujantes que siguen muy hacendosos comunicando a los lectores de los diarios en los que dibujan su particular visión de la realidad o su particular distorsión de la realidad. Y este es uno de los temas de hoy, de los que queremos hablarles. Humor gráfico antisemita en la prensa española. ¿No es así, Federico?
Sí, lamentablemente no es un tema nuevo, Alex. Es un tema que llevamos viendo desde hace bastantes años. En este caso, hablamos de una viñeta del jueves 29 de julio del dibujante Romeu que aparece en el diario El País.
¿Qué es lo que dice?
Es una de esas perlas antiisraelíes que en el fondo esconden un antisemitismo. Y ahora te voy a contar lo que dice. Un personaje le dice al otro: el muro de Sharon es idéntico al muro del gueto de Varsovia. Y el otro le responde: no son comparables. El de Sharon es muchísimo más efectivo.
Bueno, no hace falta comentar mucho de esta viñeta. Preguntarse si es antisemita, pues obviamente la respuesta es que no hay ninguna razón ni ningún elemento alguno para dudar de que lo sea. Pero posiblemente muchos de los lectores del País entendieron esta viñeta según esta perversa comparación de Romeu, que es conocida, según la cual Israel hace lo mismo con los palestinos que en su momento los nazis hicieron con los judíos, que forma parte ya, ¿no?, de una cantinela conocida, ¿no?, del imaginario popular sobre el conflicto israelí-palestino, tristemente muy extendida. Pero bueno, yo creo que lo interesante también de esta viñeta es la historia de esta viñeta, es la reacción que ha provocado, que apareció al día siguiente en el diario El País una carta al director del portavoz de la Embajada de Israel, Jackie Eldan, la carta titulada Comparación injustificable, y en esta carta hace algo que no debería ser necesario, y es explicar por qué esta viñeta es antisemita, y para lo cual tiene que explicar qué fue el gueto de Varsovia y qué fue el Holocausto. No lo vamos a repetir aquí porque confiamos en el conocimiento de nuestros oyentes, pero sí que queremos reproducir las preguntas que se plantea Eldan después de su explicación, de esa pequeña clase que tiene que dar, una clase de historia. Y estas preguntas también las hacemos nuestras. ¿Cuáles son estas preguntas?
Sí, las preguntas son muy interesantes y dan en la clave del antisemitismo de esta viñeta. Eldan plantea tres preguntas sobre las intenciones del dibujante al expresar de esa manera el conflicto de Oriente Próximo. ¿Se pretende criminalizar a Israel? ¿Se pretende banalizar el Holocausto? ¿Lavar de alguna manera la culpa europea? Y aquí Eldan da a entender que la respuesta es afirmativa a las tres preguntas. Él dice que relativizar la magnitud y la trascendencia histórica del Holocausto es una perversión de la verdad. Realmente eso está claro, ¿no, Alex? Es darle la vuelta al genocidio nazi, al asesinato masivo de miles de personas, comparándolo con la situación actual, que realmente son cuestiones totalmente incomparables, es una verdadera perversión de la verdad y de la actualidad también, ¿no? Lo interesante de la carta es que él lanza un mensaje interesante en los medios de comunicación españoles. Dice: hay que actuar con más responsabilidad. Estos temas no son temas banales ni son temas accesorios. Un medio de comunicación tan importante en la lengua española e internacionalmente como El País tiene que tener mucho más responsabilidad a la hora de publicar este tipo de viñetas, porque está transmitiendo de alguna manera una idea, ¿no?, una ideología, una forma de pensar que nos parece inadmisible.
Sí, además, a diferencia de los artículos de opinión o las crónicas, las viñetas se leen en nada, en 10 segundos, y transmiten una idea clave, tienen un enorme poder comunicativo, ¿no? Pero decías antes, Federico, que esto no es algo nuevo, ¿no?, la publicación de este tipo de caricaturas, o sea, que no es un caso aislado. Los humoristas gráficos españoles han transgredido en múltiples ocasiones los límites entre lo que podría ser una crítica legítima a las políticas de determinados gobiernos de Israel y la frontal difamación antijudía, no solamente con la cuestión de la trivialización del Holocausto. Y aquí podemos remitir a nuestros oyentes al estudio de la Asociación Gezer, que fue publicado recientemente en, uh-huh. en la revista Raíces, en su número de la primavera de 2004, un estudio titulado Caricaturas y viñetas de la prensa española sobre el conflicto israelí-palestino 2000-2003. Y aquí se incluyen más de 30 viñetas que son muy ilustrativas, ¿no?, sobre este fenómeno que
estamos
viendo.
Sí, se incluyen, es un estudio muy exhaustivo que demuestra cómo se reciclan esos viejos prejuicios, esos viejos mitos antisemitas en nuevos imaginarios que tienen que ver con la realidad y con el presente de Oriente Próximo. Pero, al fin y al cabo, lo que hacen esas viñetas es transmitir la vieja idea antisemita, ¿no?, criminalizando y fomentando el odio antijudío hacia los lectores, que, como tú bien dices, Alex, la viñeta es un chispazo, es una imagen que transmite mucho en muy poco, ¿no?, en muy poco espacio, y la imagen a veces vale mucho más que mil palabras.
Hay una cuestión que quizás deberíamos de comentar relacionado con la banalización de la Shoah, del Holocausto, que en fin, aquí tanto Jackie Eldon como nosotros hemos estado comentando, y este mismo estudio del que les hablamos, hablan del problema de la banalización de la Shoah con la crítica anti-israelí, una crítica que deja de ser legítima, que deja de ser una crítica política, pero lo que digo, también hay banalizaciones de la Shoah que no son antisemitas, entre otras cosas porque muchas veces son los mismos judíos quienes incurren en ellas. Y también son comparaciones que son truculentas y que son absolutamente injustificables. Uh-huh. Y creo que es importante mencionarlo. Por ejemplo, las que hacen algunos colonos de Gaza en sus carteles y movilizaciones contra el plan de desconexión. Últimamente, ¿no?, lo estamos viendo. Aquí se retrata a Sharon como un nazi, le denominan capo en los carteles, se habla de un holocausto de los habitantes de Gaza y barbaridades similares, ¿no? Lo comento porque yo creo que eso lo van a compartir nuestros oyentes. Si no aceptamos las comparaciones de Saramago, donde habla que Ramallah es igual que Auschwitz, pues tampoco podemos pasar por alto este tipo de fenómenos de banalización, que es una trivialización, ¿no?, de la memoria de las víctimas de la Shoah. Una banalización, además, con claros fines políticos, al igual que es la que viene en otro sentido y con otros fines, ¿no? Uh-huh. Cambiamos de tema. Les contamos ahora de un reportaje largo en el diario ABC, el domingo 1 de agosto, sobre Francia, titulado El antisemitismo se pone al día.
Sí, es un artículo del corresponsal del diario ABC en París, Juan Pedro Quiñonero. Es un análisis en profundidad de esta lacra que azota la sociedad francesa en los últimos años, que es el nuevo antisemitismo francés. El artículo comienza haciendo un poco de historia, ¿no?, y cuál ha sido la evolución del antisemitismo en las últimas décadas en Francia. Las agresiones antisemitas han aumentado en Francia en las últimas dos décadas. En el año 80, por ejemplo, se contabilizaron 75 agresiones antisemitas en Francia.
Aquí estamos hablando de ataques antisemitas a escuelas, a sinagogas, a cementerios, ataques con arma blanca, etcétera.
Sí, exactamente, ese tipo de agresiones que suceden en las calles francesas. En el año 92 la subida había sido más pequeña. Contabilizamos 80 casos de agresiones antisemitas. A partir de los años 90, de la década de los 90, contabilizamos más de un centenar anual de agresiones antisemitas en Francia. En el año 2000 se produce el aumento más importante, que es desde septiembre del año 2000. Cuéntanos un poco cuál es el contexto de este crecimiento.
Sí, aquí, bueno, el periodista de este artículo hace referencia a la segunda intifada y cito textualmente, dice: la segunda intifada palestina contra Israel marca el incremento espectacular de la violencia y la irrupción de los insultos y la retórica antijudía en numerosas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, donde comienzan a gritarse eslóganes de este tipo: Hitler tenía razón, muerte a los judíos, en París como en Gaza, intifada. Tremendos eslóganes, ¿no?
La verdad que son tremendos eslóganes y que se han venido, digamos, asociando a un aumento cuantitativo y cualitativo de estas agresiones antisemitas en Francia. Por ejemplo, Alex, en el año 2002 contabilizamos 195 crímenes o agresiones antijudías en Francia. En el 2003 había habido un decrecimiento de hacia 125 agresiones antisemitas. Pero este año, el 2004, es el año de la eclosión, de toda la emergencia, de todo un movimiento antisemita muy profundo, ¿no? En Francia. Solamente en estos primeros seis meses del 2004 contabilizamos 180 delitos antisemitas, según comenta el autor de este artículo.
Sí, Juan Pedro Quiñonero, el autor de este artículo, también menciona dentro de esta historia del surgimiento del nuevo antisemitismo en Francia, lo que ocurrió en el año 1990, que seguro que recordarán muchos de ustedes, que fue la profanación del cementerio judío de Carpentras, situado en los Alpes Marítimos, y se pensó en su momento que era la extrema derecha neonazi la responsable de este acto brutal, y se organizó a los pocos días en París una multitudinaria manifestación de repulsa en la que participaron aproximadamente 500,000 de personas. En la primavera de 2004, hace pocos meses, fueron profanadas 127 tumbas judías en el cementerio francés de Herrlisheim, pero este acto solo suscitó protestas privadas y ninguna manifestación pública de solidaridad. ¿Por qué? El autor responde diciendo, porque se sospecha que los autores de la profanación fueron pro-palestinos. Algo incomprensible.
Sí, increíble, ¿no?
Incomprensible, porque si los autores son neonazis se condena, y si son pro-palestinos, es decir, población árabe o de segunda generación, marginal, de las periferias de las ciudades francesas, entonces no. O no se condena, o por lo menos hay una cierta comprensión o cierta condescendencia con estos actos. ¿Por qué? Porque se sitúa esta agresión en el contexto del conflicto de Oriente Próximo. Es decir, de alguna manera, y esto también lo señala claramente Juan Pedro Quiñonero, hay un cordón umbilical que une la crisis de Oriente Próximo y la emergencia del nuevo antisemitismo, algo que en lo que coinciden muchos de los analistas, como por ejemplo Jean Daniel y Alan Finkielkraut, quienes son citados también por Quiñonero en el ABC. Voy a citar un párrafo de un texto de Jean Daniel que apareció hace tres semanas también en este caso en el diario El País, el día 19 de julio, que explica de alguna manera este fenómeno tan preocupante. Dice lo siguiente: el ascenso del antisemitismo en el entorno denominado violento se alimenta de los efectos diarios del conflicto israelo-palestino en todos los componentes de la sociedad francesa. Su excepcional presencia en los medios de comunicación hace que el conflicto, convertido en judeo-árabe, esté presente y sea una obsesión en cada instante y en todos los ambientes. De hacer caso a los informativos, dice Jean Daniel, hay que creer que los jóvenes palestinos mueren y los jóvenes israelíes matan. De forma similar se expresa el filósofo y ensayista Finkielkraut, también en el artículo del ABC.
Sí, Finkielkraut dice lo siguiente: los niños pro-palestinos son educados en el odio antijudío. Se embriaga a los adolescentes cada día con ríos de ideología, faltos de dirigentes que les expliquen y razonen su propia historia. Los judíos franceses están convencidos que se les pide que abandonen a Israel si quieren que alguien los defienda. Situación realmente problemática. Ser judío en Francia hoy es ser cómplice de crímenes odiosos.
Sí, realmente esta cita de Finkielkraut pone el dedo en la llaga, ¿no? De esta especie de círculo vicioso. Claro, ¿qué deben hacer los judíos franceses? ¿Deben de cambiar su relación con Israel? ¿Deben de cambiar ese vínculo que tienen? Que varía según quién y porque es una comunidad muy grande. Pero deben cambiar esa relación para que no se les asocie a los judíos franceses con Sharon o la imagen negativa que tiene Sharon, y de esa manera no ser atacados. Pues es absurdo, ¿no? Obviamente, no, sería entrar en esa lógica perversa del antisemitismo, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo de la historia, el antisemitismo. El judío intenta de alguna manera huir del estereotipo, ¿no? Que planea sobre él para no caer en sus redes. Algo que en cualquier caso no debería hacer porque, como siempre, no es la víctima la que debe ser culpabilizada. Muy bien, esto ha sido nuestro repaso a la prensa de hoy. Esperamos que les haya sido útil, que haya sido de su interés, y nos despedimos hasta la próxima semana.
Sí, además les animamos a los oyentes a que entren en el foro de Radio Sefarad, donde tenemos abierto un espacio de discusión sobre el nuevo antisemitismo que vive Europa actualmente. Un saludo y gracias por su atención.